noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Pienso que el equipo estaba muy consciente del mal resultado de Puebla.
Bien, contentos, agradecer a la afición, a mis compañeros por lo que se vivió hoy.
Bueno, yo creo que es algo muy importante, muy bonito para el grupo.
Vi caras serias, vi ganas de hacer mejor las cosas.
Además de ganarle a un rival importante que es también nuestro mayor rival.
Y tenía ganas de hoy demostrarse a sí mismo que podía jugar mejor, que debía de jugar mejor.
Fue algo bueno en todos los aspectos, aprender de lo que se vivió hoy.
Bueno, Memo, quizás el que menos me tiene que demostrar algo.
Es mi amigo, es mi camarada. Existe una buena competencia interna en el aspecto de que no hay mala leche.
Raúl, alguien por ahí lo leí, lo vi, que desde que volvió muy bien. Efectivamente es un referente para nosotros y hay que seguir mejorando. Son partidos de preparación, hay que ir buscando al mejor equipo. La afición no es tonta. Si ve que su equipo lucha, pelea, muerde y pierde porque el árbitro se equivoca, porque se equivoca un jugador, un error grosero, te lo va a agradecer.
Las reflexiones y las impresiones en torno al partido del día de ayer en la cancha de Guadalajara, donde el equipo mexicano tiene una buena actuación y sobre todo hay un nombre y un apellido en este partido de ayer, John, que es el de Raúl Jiménez, que tiene una anotación y una asistencia en este partido.
Fabuloso lo de Raúl Jiménez. Buenas tardes, Betito. El ver esa Rabona, me acordé de Edu, a Toniño, un América Chivas hace años en el Azteca, en los 80s. El hecho que se ha recuperado mentalmente y físicamente de ese gran golpe, cuando pensamos que Raúl... Tú sabes que había equipos en el fútbol mexicano que decían, no, pues no me lo va a cobrar mucho y si se me vuelve a lesionar o se aguda sus situaciones. Es admirable, creo que es un tanque de oxígeno lleno de confianza para esta selección que le urgía al Vasco. Y creo que, ¿sabes qué es lo que más me gustó aparte de Raúl? Jugaron con ganas. Y con el Vasco, el que no juegue con ganas, el que no se ponga el cuchillo en la boca, no va a jugar.
Claro. Yo creo que ha sido un buen partido. No hay que dejar de tomar en cuenta que las circunstancias han favorecido al equipo mexicano, varias ausencias del equipo de Estados Unidos, pero claro que se jugó mejor al fútbol en este duelo. Van regresando jugadores de la selección mexicana y John, dirás en este programa de ESPN Radio Fórmula, ¿quién pudiera ser el siguiente naturalizado en la selección mexicana?
Álvaro Fidalgo. Yo sé que Fidalgo tiene muchas ganas, está dispuesto al fast track, a hacer la documentación que se requiera, que hoy es rápida, para que Javier Aguirre lo convoque a la selección mexicana. Sé que el Javier Aguirre sabe de la intención de Fidalgo, él tendrá que evaluar, tendrá que ver si le acomoda o no. Yo pensaría que Fidalgo a sus 27 años de edad pudiera servirle en muchas cosas, como dijo el Chelis hace unos minutos en Enfocados, no piensas en 11, piensas en 22, y quitemos el partido de ayer en la noche, pues después de contra el Valencia, lo que pasó en Qatar, lo que pasó en Copa América, pues ahorita hay que sumar, Beto, y yo sé que tú y yo siempre nos echamos un pollito con ese tema, pero yo sí creo que va a haber 4 o 5 naturalizados.
Thomas Tuchel es el nuevo técnico de Inglaterra. Estaremos platicando de ese tema. Juego 3 de los Dodgers frente al equipo de los Metropolitanos. Serena Williams fue operada, le removieron un quiste a la famosa tenista. Y por otra parte, John, antes de ir al primer corte comercial, ¿quién se perfila para ser el próximo técnico del equipo Guadalajara?
Gerardo Espinosa. La información que tengo es que Gerardo Espinosa y su entorno ya saben que van a ser el próximo técnico de las Chivas. Estuvo en el Tapatío, conoce a los chavos, me recuerda un poco a lo del Tano Ortiz cuando ponen al Tano en el América, era de la sub-20, salía barato, pues vamos a darle la oportunidad y si no hacemos un cambio. Y Russell Wilson entrenó hoy como quarterback titular de los Steelers para el Sunday Night contra los Jets.
Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Naturalizarte mexicano, bueno, poder ser parte de la selección. Ya lo dije muchas veces. Al final creo que cada jugador siente su país como lo más grande. Creo que México tiene jugadores en mi posición de una calidad increíble. Te podría decir muchos ahora mismo: Luis Chávez, Eric, HH, Beltrán. No sé, he guardado muchísimos, creo que es una cosa que no hace falta ni decir. Además, bueno, siento que mi sueño está en... Sé que es prácticamente imposible a día de hoy tener una oportunidad con la selección española, obviamente, porque para eso habría que crecer muchísimo, pero bueno, el sueño está ahí, trabajar es gratis y soñar también, así que en ello estoy.
Álvaro Fidalgo se convierte en un candidato a ser jugador de la selección mexicana, según ha informado John Sutcliffe en esta tarde en Enfocados y aquí en ESPN Radio Fórmula.
Fidalgo está emocionado. El Vasco ya sabe la disposición del jugador del América para ser convocado. No lo convocó ahí. Hoy en día todo este trámite del pasaporte mexicano es mucho más rápido que era antes. Entonces, si Javier Aguirre lo cree conveniente, lo pueda convocar para la próxima.
Sí.
Para noviembre, por decir, ¿no?
Yo, claro que este es un tema que ya está muy sobado, muy llevado y traído. A mí me gustaría que no hubiera naturalizados en la selección mexicana. Los 15 naturalizados se dividen en 8 argentinos, 4 españoles, 2 brasileños y un cubano.
A ver, Beto, pero si pudieras ver el futuro y te digo, con cinco naturalizados México va a llegar a cuartos de final del Mundial el 2026 en casa, y si no van esos 5 naturalizados, no llega.
Es que preferiría...
¿No llegar?
No llegar y que se jugara con lo que se tiene, sería más realista. Lo otro me parece un poco más engañoso.
Pero no deja de ser un negocio.
Sí, comprendo.
Una percepción.
Comprendo.
Una presión. Súmale cuánto dinero están poniendo el gobierno. Es decir, traer el Mundial a México no es nomás la iniciativa privada, como imagen. No deja de ser esto un negocio.
Lo entiendo perfectamente. Yo voy un poco más a la parte del fundamento, a la parte romántica, a la parte de
esencia.
De la esencia, esa es la palabra. Ciña es el que más ha jugado con la selección mexicana, 59 partidos, mientras que Guillermo Franco fue el único en disputar 2 campeonatos mundiales con la selección mexicana. Yo creo que Ciña, John, es el jugador que más se ha acercado a tener influencia en la selección mexicana, a aportar algo más a la selección mexicana.
Y de alguna manera, Fidalgo pudiera aportar ahí en la media cancha, sin ser un caballo de trabajo. Sí,
es un jugador con mucha dinámica.
Con alguien que no sea la estrella, pero es alguien que puede apoyar, ¿no?
Sí, por supuesto, es un jugador muy participativo, muy dinámico. Siento que en ese último pase no tiene esa capacidad Fidalgo, o no la ha demostrado para...
Y hay que ver, Beto,
determinar el rumbo, para cambiar el rumbo de un partido, para poner un pase para gol.
Si el Vasco decide convocarlo, también hay que ver cómo responda a esa presión Fidalgo.
Claro.
Porque no es lo mismo jugar el Chattanooga Open que jugar el Masters.
Claro.
No es lo mismo ganar el Caracas Open que el US Open de tenis. Es decir, cuando la presión y la exigencia es a otro nivel, también tienes que ver dónde está Fidalgo si fuera convocado por el Vasco. Pero yo creo que con la crisis reciente que ha tenido la selección mexicana, me sorprendería que Javier le diga no a alguien que está pidiendo la oportunidad y está dispuesto a hacer todo el trámite para representar a México en la selección mexicana.
Y hay españoles jugando con la selección mexicana en la historia del tricolor.
¿Quiénes son, Beto?
Son Lorenzo Camarena, que jugó en el Nacional y en el Necaxa. Jugó 6 partidos con la selección mexicana, español en la selección mexicana. Otro es Carlos Blanco, que jugó en el Necaxa y en el Toluca.
¿Habrá alguien con vida?
Jugó dos partidos. No creo. Y López Herranz, que era el técnico de la selección mexicana en los mundiales de 54 y 58, también español. Pero está, por ejemplo, Jorge Romo, que era cubano, que después fue directivo muchos años. Tal vez te acuerdas de Jorge Romo en el Necaxa.
Ah, él sí, un altote.
El señor alto, delgado.
Trabajó en la federación.
Correcto. Sí, el tipo. Charro Lara, argentino. Julio Lores, peruano. Guille Franco, argentino. Ciña, brasileño. Leandro Augusto, brasileño. No, Matías Buoso, argentino.
Yo estoy consciente que vivimos, siempre lo he dicho, de esa ilusión que va a llegar el...
El salvador de la patria.
El superhéroe.
Sí, sí, sí.
¿No? Y de repente va a llegar Nery Castillo con su capa, ¿no? Con Hugo. Y luego Guille...
Bueno, él era mexicano.
Por eso, pero él era, mexicano. Quieras o no...
Sí, un naturalizado te refieres, ¿no?
Él utilizó el hecho de que nació en México para años después ver si había negocio y podía jugar en México.
Sí.
¿No? Verlo así.
El papá uruguayo, excelente jugador, muy dinámico, extremo, ¿te acuerdas? Del Potosino.
Cuando jugaba el Atlético Potosino. Los viernes en la noche con un uniforme azul.
Exacto.
Esos 90
azul clarito en el Estadio Plan de San Luis. Funes Mori, argentino. Quiñones, colombiano. Berterame, argentino. Y la tendencia es que haya más naturalizados, porque tú estuviste en una reunión importante con Ricardo Salinas Pliego, donde se habló de la posibilidad de que hubiera muchos o varios naturalizados, y aparte a Javier Aguirre le gusta la idea de convocar naturalizados.
Y algo muy importante, yo sé que ayer hubo un muestreo importante de la selección y lo de Raúl, pero desde la eliminación en Qatar, Beto, ¿qué te hace sentir que con lo que hay es suficiente? Esa es la pregunta que te hago. Olvídate de naturalizados. Si hay la posibilidad de integrar a otros, porque con lo actual no has hecho nada, ¿qué has hecho, Beto?
¿Sabes qué es lo que pienso? Hecho? Que tampoco con naturalizados se dé el salto de calidad. Bueno, tampoco con naturalizados.
Yo también pienso que si a Brasil le costó jugar en casa un mundial y a Alemania le costó,
sí,
a nosotros con lo que traemos nos va a costar el triple poder sacar buenos resultados. Pero sí creo que no deja de ser esto un negocio. Y si al Vasco se le puede apoyar con 4 o 5 naturalizados y él siente que puede elevar la calidad de la selección, lo va a hacer, Beto.
Lo va a hacer, aunque me parece a mí un exceso. Vamos a escuchar a Berterame, que regresó a Monterrey después de no pesar mayormente con la selección ni frente al Valencia ni frente a Estados Unidos.
Sí, muy contento, la verdad que estoy muy agradecido con toda la selección, así que nada, ahora volver y poner puesta la cabeza en el club. Siempre hay cosas que mejorar, así que hay que seguir trabajando con lo poco tiempo que se va dando, así que nada, a enfocarse.
Eso dice un poco elocuente Berterame, que no se detuvo ni un segundo en su andar para atender al reportero de ESPN allá en Monterrey.
Pero
ahora vamos.
Pero sí, por lo menos habló. Yo sé lo que
sí,
está
menos mal.
A mí, como reportero en un aeropuerto, mientras
sí,
dan igual problemas. Cuando dicen no va a haber declaraciones y lleva 6 horas sentado en una banqueta.
Me ha pasado muchas veces, lo entiendo perfecto. Menos mal que habló Berterame. Y vamos a escuchar a Javier Aguirre, el técnico de la selección mexicana, sobre el partido frente a Estados Unidos el día de ayer en Guadalajara.
Crítico, autocrítico, tremendamente. Pudieron haber hecho el 2-1 a la espalda de Piojo. Consentimos mucho al rival, nos falta ese instinto de querer ir a por el partido, matar el partido. Y eso es lo que hay que seguir insistiendo, ¿no? Hay que inculcarnos que cada partido es distinto y que hay que intentar ganar siempre y que no podemos relajarnos, porque si ellos nos han metido el 2-1 a ese que se le va, era gol. Esto se hubiera complicado mucho, la gente se hubiera puesto nerviosa, seguramente el entorno, digo yo, y hubiéramos sufrido como nos pasó en Puebla. Al final de cuentas, me voy contento, como digo, y hay que seguir mejorando. Son partidos de preparación, hay que seguir buscando al mejor equipo.
Javier Aguirre, con su acostumbrada habilidad en las conferencias de prensa, destacando que Guillermo Ochoa es al que menos le tiene que ver algo, porque ya está todo probado en la carrera de Guillermo Ochoa.
Es el amo de las declaraciones. A ver,
Memo, quizás el que menos me tiene que demostrar algo. Lo conozco hace un montón de años y sé de su capacidad. Y lo vi ayer, tenía ahí alguna molestia, un poquito cansado y tal. Dijo, bueno, Memo, no hay problema. Vamos viendo a Ángel Málago, que lo conozco mucho menos. Va a ser un partido para él importante, porque el estadio lleno, Estados Unidos, el rival por antonomasia, por el rival que había ruido. Y me gustó los tres, estoy contento con los tres porteros.
A ver, ¿cómo interpreto yo las últimas 24 horas? Yo sé que el Vasco pasó una mala noche, le dolía la espalda y se fue a checar la espalda. Lo que declaró es muy estilo del Vasco. ¿Qué interpreto yo? Que está protegiendo la decisión de poner a Malagón y no poner a Memo. Trajo a Memo desde Europa y no jugó, y muy al estilo del Vasco. Bueno, una molestia, está un poco cansado. Esa yo no la creo, ¿me entiendes? Yo creo que públicamente defiende a Memo, porque no es fácil para Memo, con su experiencia, haber venido y que no lo metan. Entonces, ¿qué le cuesta al Vasco? No te preocupes, yo públicamente. Yo así lo interpreto.
Sí, puede ser.
Es muy bueno el Vasco como político. Sabe cómo. Y luego se echa un par de chuscas, un par de groserías, sí. Y muy divertido. Para mí fue una manera de proteger a alguien de la experiencia de Memo, de que se iba a cuestionar que, pues, a qué vino si no jugó el partido contra Estados Unidos.
Sí, y estoy de acuerdo, es muy coloquial, es desparpajado, es muy natural Javier Aguirre en su forma de expresarse y no se engancha con la prensa. En fin, es un hombre que lo maneja perfectamente, tiene el colmillo largo y retorcido, Javier Aguirre. Vamos a ir a la pausa, volveremos enseguida para hablar de otros temas en esta tarde, también del cambio de representante de Santi Jiménez,
sí,
y del nuevo
eso.
Técnico del equipo Guadalajara, que se dará a conocer en las próximas horas.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El partido de ayer tuvo nombre y apellido, Raúl Jiménez. Y sobre el delantero hidalguense habló el técnico Javier Aguirre.
Raúl, alguien por ahí lo leí, lo vi, que desde que volvió muy bien. Muy bien, ha hecho goles, ha hecho asistencias. Se le ve maduro, en buen momento. Superada totalmente su lesión, esta última quiero decir, y bueno, yo creo que efectivamente es un referente para nosotros, un jugador muy importante para nosotros, y me da mucho gusto por él porque es muy buen muchacho. Sí.
Y aclara Javier que se refiere a la lesión más reciente, porque claro que la que tenemos en la mente todos es aquella fractura de cráneo terrible que sufrió en el fútbol de Inglaterra hace algunos años.
Imagínense el tema psicológico para tener...
De desconfianza.
De dejar de pensar que si rematas y te pegan, sí, te puede pasar algo.
Sí, claro.
Técnicamente, lo que vimos ayer de Raúl, yo recuerdo que alguien un día se lo dije, de gente de fútbol, dije, a ver, es una tristeza lo que le pasó a Raúl, porque el techo de Raúl es mucho más alto que el que fue del Chicharito, que fue de Henry Martin. Es decir, cuando ves de techos...
Sí, en cuanto a técnica, capacidades, es, claro.
Porque
sí.
No cualquiera... Imagínate, es como un tobogán, un túnel del tiempo, y lo escupes en la Premier. Y tiene que jugar en un fútbol que si no tienes todo eso,
sí,
físico, habilidad, toque, pues te dan un par de cachetadas y te regresan en el primer vuelo que puedas, ¿no?
Totalmente.
Por eso fue la parte triste, que el techo del 9 más importante que teníamos se lesiona. Ayer vimos una muestra. Ojalá el Chaquito se ponga las pilas. Porque también hoy decía Chelis algo bien cierto. Tiene 33, Beto. Y de 33 a 35, los estudios dicen que disminuye mucho el potencial. Porque tú quieres a Raúl jugando en 2 años como jugó ayer. ¿Es viable? Las posibilidades te dicen que ya sí. No va a estar igual.
Sí, es un razonamiento muy lógico.
Exacto.
Porque faltan 2 años y por eso, en 2 años se va minando el cuerpo.
Por eso el Vasco pues tendrá que ver si hay un Berterame o hay otro que pudiera aportar, ¿no?
Sí, eso lo entiendo.
Julián Quiñones, por ejemplo, es interesante, a ver si podemos hablar con él próximamente, porque pues Julián, pues de repente ya no lo llamaron.
Sería buenísimo hablar con Quiñones. Fíjate que a mí me fracturaron el pómulo, el malar, el arco cigomático, exacto, el piso de la órbita del ojo derecho. Y claro, sin yo ser profesional, obviamente, pero me acuerdo cómo me quedó el miedo de ir a cabecear.
Claro.
Claro que Raúl Jiménez tiene que ir a cabecear a fuerza. Y uno como aficionado, como futbolista amateur, pues desde luego que no. Pero claro que yo entiendo, especialmente un servidor, entiende muy bien la fractura de... Raúl Jiménez.
¿No es lo mismo?
Me da mucho gusto que lo recupere el fútbol mexicano.
¿No es lo mismo que le entres con todo al trancazo?
Sí, claro, claro.
A que digas, hijo, no me vayan a volver a pegar. Y esa parte de... Ese es
desconfianza, inseguridad.
Esa inseguridad, el titubear mentalmente, para cuando dudaste, ya pasó el balón. Hoy, lo dije la semana pasada aquí en el programa, Raúl necesitaba dar un golpe de autoridad. Exacto. Y decir, llegó el momento... Esta selección, yo soy el 9.
Exacto.
Y ayer por fin alguien lo dio, porque Chaquito no lo ha dado, ¿eh?
Consolidarse como el centro delantero titular de la selección mexicana.
Y que los pongan a entrenar como perros, y el que mejor esté juega.
Claro, y estoy de acuerdo contigo, Raúl Jiménez tiene que ser hoy por hoy el centro delantero titular. Jiménez con G no ha logrado ser consistente o goleador con la selección mexicana, como sí lo ha sido Raúl Jiménez en otros momentos. Y lo de ayer me parece una excelente noticia para el fútbol mexicano.
Y algo que se ve es que el Vasco ya metió su estilo. A ver, jóvenes, el que no quiere estar aquí, porque jugaron con ganas,
sí,
con ímpetu. Metiendo la pata.
Conectados, metiendo la pierna.
Y no hace mucho era tan más preocupados de los boletos para los hijos y qué patrocinio me toca,
sí,
y qué tengo que grabar y puedo llegar tarde porque me quiero ir. Sí, se ve que dijo, a ver, jóvenes, el que no quiere estar aquí, sí, ahí está la puerta.
Con
¿no?
el vocabulario del Vasco, lenguaje del Vasco, claro. En los resultados rumbo al Campeonato Mundial de Sudamérica, Colombia 4, Chile 0. Uruguay 0, Ecuador 0, Paraguay 2, Venezuela 1. Argentina le metió 6-0 al equipo de Bolivia. Y Brasil le metió 4-0 a Perú. Así que ahí están imponiendo condiciones.
Qué bueno que no estamos en CONMEBOL.
Los gigantes de siempre.
Luego dicen la Libertadores y dan hambre.
Claro. Sobre la victoria de Argentina, contundente, aplastante, vamos a escuchar a Leo Messi.
Qué espectacular, emocionante, pues. Seguir disfrutando y viviendo estos momentos, ya hace tiempo que venimos así, que hay una conexión especial después de todo lo que ganamos, obviamente. Y nada, feliz de poder seguir siguiendo disfrutando de estos momentos. Sí, me siento bien estando acá, me siento feliz dentro de este grupo, como ya lo dije muchas veces. Me siento feliz jugando en Argentina por cómo nos recibe la gente, por cómo lo vive, por cómo lo vivimos. La verdad que lo disfruto, me siento feliz y bueno, intento de seguir disfrutando todo esto.
La voz de Messi, que sigue disfrutando el fútbol, sigue disfrutando los ecos del Campeonato Mundial conseguido por Argentina allá en Qatar con esta goleada espectacular del día de ayer en la eliminatoria sudamericana.
Por último, de selección mexicana, hoy en la mañana una fuente me decía que Santiago, el Chaquito Jiménez, cambió de representante, venía trabajando con Mariel Duané, no sé si se pronuncia bien, es mexicana, y me dicen que ahora sus derechos de representación son de Rafaela Pimienta, una abogada que, por ejemplo, tiene a Haaland, es decir, tiene a clientes muy importantes, y todos sabemos que es difícil abrir puerta a veces en Europa, pero cuando tienes al representante correcto, todo puede pasar. Entonces, esa es la información que hoy me pasaron, que Rafaela Pimienta,
sí.
Pimienta es la nueva representante del Chaquito.
Estoy leyendo una nota de ESPN México que dice que esta mujer, Rafaela Pimienta, lleva mucho tiempo ya en esta labor, ha representado a Nedved, a Ibrahimovic, a Berratti, a Pogba y a Haaland.
Sí, hoy me dijeron que era Haaland, ¿no?
Exactamente.
Entonces, esa es una gran noticia para el Chaquito, porque ya pues yo creo que ella tiene el celular de ciertos patrones en equipos importantes en Europa, sin demeritar a su representante, pues es ir a meterte a las grandes ligas. Es decir, te doy un ejemplo. Efraín Juárez, hoy técnico mexicano del Atlético Nacional, se supo mover y tiene un representante europeo. Entonces, el que fue, lo entrevistaron para irse al Maccabi de Israel, que no ganó la competencia para ser técnico, pero eso es lo que te dan ciertos representantes, porque Efra, antes de ir al Atlético Nacional, tuvo que volar a ver al dueño en Canadá, creo que en Toronto, del Maccabi. Imagínate que se hubiera agarrado la chama del Maccabi, no hubiera estado fácil para la familia ahorita vivir en Israel, ¿eh?
Claro. Hablando del Maccabi Haifa de Israel, ayer murió la mamá del ruso Brailovsky.
Ay, le voy a mandar un mensaje.
Rusito. Así que le mandamos un abrazo muy fuerte a nuestro querido amigo.
Le mando un mensaje al ruso, no sabía.
Daniel Alberto Brailovsky, que estuvo en el Maccabi Haifa.
Fundador de este programa.
Fundador de este programa, el ruso, desde luego. Y en la tabla de posiciones, rumbo al Campeonato Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, Argentina tiene 22 puntos, Colombia 19, Uruguay 16, igual que Brasil. Ecuador y Paraguay con 13, Bolivia 12, Venezuela 11, Perú 6 y Chile con 5 puntos hasta el momento en lo profundo de la tabla de Sudamérica. Raúl Jiménez está cuidado por el Fulham tras el golazo con la selección de México. El equipo de la Premier facilitó las condiciones para que Raúl regresara de inmediato a Inglaterra. Publicó Just Raúl Thinks. Solo cosas de Raúl, acompañado de un video con el golazo del mexicano ante Estados Unidos. El equipo de la Premier estuvo monitoreando a su delantero, mientras que el futbolista se encontraba en la concentración de la selección mexicana. Al final, el equipo de Londres gestionó un charter para que Raúl Jiménez regresara de Guadalajara a Inglaterra.
Esos son los detalles. A ver, yo recuerdo una época que Rafa Márquez llegaba del Barcelona y Pep le decía, es fecha FIFA, pero pues aquí los que entrenan son los que juegan, entonces regrésate pronto. Y era cuando Rafa a veces pedía regresar si no jugaba el último partido de la selección. Creo que algo así pasó con Pulisic y McKennie. Los liberan porque están jugando bien en sus equipos en Italia o donde jueguen. Y esos son esos detalles, Beto, ¿no? Es decir, cuido a mi jugador, le pongo un avión y me lo traigo.
Exactamente.
Eso es fútbol.
Para lo cual se necesita billete, obviamente.
Región 1, región 4.
Pues sí. Lionel Messi anotó un triplete para la selección de Argentina en esta goleada sobre Bolivia. Se consolidó como el mejor goleador histórico de las eliminatorias sudamericanas. Hizo 34 goles, aventaja por 5 tantos a Luis Suárez, su amigo y excompañero uruguayo en el Barcelona, autor de 29 goles. Y Alexis Sánchez tiene 20. Hernán Crespo tiene 19, Moreno, el boliviano, tiene 22, así que Messi se convierte en el, bueno, se afianza, mejor dicho, como el máximo anotador en eliminatorias sudamericanas rumbo a un campeonato mundial. Estaremos platicando después del corte comercial acerca de Gerardo Espinosa, que todo parece indicar, según ha revelado John en esta tarde.
Sí, nomás reiterar lo
que se convertirá en el nuevo técnico del Guadalajara.
Lo que me enteré esta semana, más bien el día de hoy, ahora sí que regresando del Monday Night, que el entorno de Gerardo Espinosa sabe que él es el elegido. Creo que es muy lógico. Yo pongo el ejemplo de lo del Tano en su momento en el América. Agarraron al de la sub-20 mientras veían quién iba a quedarse permanentemente después del torneo. Pues mira, este conoce a los chavos, vamos a darle la oportunidad, si no funciona pues le damos las gracias y si funciona lo evaluamos, y lo digo con todo respeto, también es bueno, barato y conocido.
Y es mexicano y ya se les dan muy pocas oportunidades a los entrenadores mexicanos en la primera división. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida con más temas en esta tarde de miércoles. En la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde y vamos a ir a Guadalajara con Jesús Bernal porque se perfila Gerardo Espinosa, Jesús, para ser el nuevo técnico del equipo de las Chivas.
Saludos, Beto, buena tarde. Así es, el técnico que le gusta a la directiva, el técnico que conoce al plantel a la perfección, a los jóvenes, que no es de un perfil muy alto, tampoco tiene el sueldo más alto. Y bueno, esta situación se conjuga, ¿no?, para que pueda tomarse esta determinación. Se ha tardado un poco el Guadalajara por diversos factores, pero va encaminado hacia allá, Beto. Habrá que esperar simplemente que se confirme. Por ahí platicaba con algunas fuentes, me dicen aún no se ha firmado nada, pero bueno, sigue estando latente como la opción más próxima a dirigir al equipo de Guadalajara.
¿Qué va a hacer el Guadalajara para evitar que nuevos desertores se larguen a medio torneo?
¿Te voy a conseguir ya un psicólogo, Beto?
Fíjate, Beto, que Amaury está sumamente molesto con toda la gestión. Hoy ya la gestión española, porque ya no está Fernando Hierro, ya es la gestión de Fran Pérez y Juan Carlos Martínez, y está ahí en la cuerda floja el proyecto, porque no le ha gustado precisamente la manera en que se fue Hierro, remataron con la forma en que se fue Fernando Gago, y también por esto pues han estado un poquito alejadas las partes, ¿no? O sea, comienza a fracturarse, a dividirse la directiva al interior del Guadalajara. Hoy Amaury está meditando seriamente en cortar esto en diciembre tal vez, y a partir de ahí comenzar algo nuevo, pero sí le ha quedado este amargo sabor después de ver cómo un proyecto por el cual él apostó e invirtió pues terminó desmoronándose por decisión de dos actores principales, en este caso Hierro y Gago.
Jesús, hablábamos en Enfocados, la información que tengo es que el entorno de Gerardo Espinosa sabe que es el elegido para recibir a Chivas. ¿Cuándo crees que anuncie Chivas al próximo técnico y si crees que va a ser Espinosa?
Saludos, John. Sí, también lo había reportado desde que empezó el tema Fernando Gago, ¿no?, que era la primera opción. Siempre se ha mantenido ahí, igual sondearon el tema de Siboldi, hablaron con los representantes de Benjamín Mora, pero la directiva quiere eso, ¿no?, un técnico mexicano formado en México. Parece o apunta a ir hacia allá, a que él se puede convertir, y pues esperábamos que este anuncio se diera desde el martes, de lunes o martes. No ha ocurrido, se lo ha tomado con mucha calma la directiva. Tendría que ser, no te puedo dar una fecha, John, porque además hay que considerar un factor, viene fecha doble. Entonces Chivas juega el sábado con Pachuca, el martes con Necaxa y el viernes con Puebla. En 6 días tiene 3 partidos. Entonces habría que ver si, previendo esta situación, la directiva está esperando para anunciarlo después del juego contra Puebla.
¿Javier Hernández estará en estos partidos?
No se ha recuperado todavía, Beto. El que ya está es Kate Cowell. Kate Cowell ya se recuperó, Chicharito todavía no.
Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Buenas tardes.
Otra notita que salió, Beto. ¿Qué día es hoy? Ya ni me acuerdo.
¡Miércoles!
Mañana jueves, bueno, perdón, con los viajes, se me ve el avión, Beto. Este jueves se hará oficial en Torreón que Aleko Irarragorri, Alejandro Irarragorri Jr., será oficialmente el nuevo presidente de Santos. Es decir, el hijo de Alejandro se vuelve...
¿Qué edad tendrá más o menos?
Debe de tener, es muy chavo, debe tener...
¿Es el que está casado con la hija de Javier Sordo?
No, esas son sus hijas.
Ah.
Esa es una de las hijas de Alejandro, está casada con...
Con un hijo de Javier Sordo.
Sordo, Madaleno. Uh-huh. Si no, Aleko yo calculo que debe de tener alrededor de 22 años más o menos. Es joven.
Muy joven, jovencísimo.
Y les adelanto aquí en el programa, Aleko Irarragorri.
Aleko Irarragorri.
Será el nuevo presidente Santos a partir de este jueves.
Correcto, y seguramente Espinosa será, Gerardo, nombrado el nuevo entrenador del Guadalajara en las próximas horas. Y un Guadalajara que tiene partidos en puerta y que necesita de goles, de contundencia, de estabilidad, John, porque la semana pasada fue totalmente convulsionada para el equipo Guadalajara.
Y sobre todo ver cómo responde el grupo ya que se fue Gago, cómo están. Espinosa, de lo que he leído después de la información que me he pasado en el tapatío, conoce a muchos de los chavos, por eso lo relaciono como ejemplo lo del Tano. Es decir, creo que él seguramente hasta conoce más al grupo que el propio Gago. Entonces se me hace muy lógico, se me hace una buena opción. Ahora sí que ya nos vieron la cara de burros. No hagamos tonterías, no traigamos a alguien flamante de ya sabes, ¿no? De Pipiris rimbombante. Nice, rimbombante. Vamos con alguien de casa, demos la oportunidad, tomémonos con calma este proceso. Todavía podemos salvar el torneo, porque así pasó en el América. El América truena al español, a Solari.
Al argentino,
Solari. Cuando, sí, cuando truenan en, a Solari en el América,
sí,
dijeron, espérate tantito, como es el torneo del fútbol mexicano, el torneo no está tirado a la basura, por ahí nos metimos, y el Tano los metió y la historia ya se supo qué pasó. Entonces se me hace coherente, donde últimamente no ha salido mucha información coherente de las Chivas, la decisión de Espinosa se me hace muy lógica,
sí,
y pensante.
Muy sensata, sobre todo por el momento de que vive el Guadalajara, porque estuvo en el Tapatío, porque conoce a varios jugadores del Guadalajara. En la 12 va contra el Pachuca, en la 13 contra Necaxa, en la 14 contra Puebla, en la 15 contra Universidad de México, en la 16 contra Santos Laguna y en la 17 contra el Atlético de San Luis. O sea que el calendario, John, no está mayormente complicado.
Por eso.
Exacto, para la liguilla.
Porque yo platicaba el otro día con Adal Franco, nuestro compañero, que tiene varios jugadores amigos de él en Chivas, y siempre se los negó Gago. Lo peor que puedes hacerle a un grupo como técnico es mentirle. Lo viví en Selección Mexicana con varios ejemplos. Cuando creen, dejan de creer en ti, que no les estás hablando con la verdad, te hacen la cama. Este no le hicieron la cama porque se fue. Entonces hay que ver cómo responden a un cambio de timón obligatorio, pero al igual es muy sano. Al es igual que en diciembre le mandas a Gago su regalo de cumpleaños, de Navidad, le dices, brother, gracias a Dios que te largaste porque fue lo mejor que nos puede haber pasado.
Sí, ojalá hubiera tenido la decencia de esperarse.
La palabra largar, a que terminara. Largarte no es grosería o es un
no, largarse no.
Es como decir, te fuiste a la chin, pero ¿qué?
Sí, largarse, retirarse bruscamente.
Huiste.
Sí. Yo creo, John, que esto que me estás diciendo, largarse es soltar, dejar libre, especialmente lo que es molesto, nocivo o peligroso, según dice el diccionario. Uh-huh. Pero esto que me estás diciendo confirma que es un mentiroso profesional.
Sí, sí.
Y no deberíamos de contratar en México. Somos tan permisivos y tan dejados que nos pintan la cara con una mano en la cintura. Entonces, yo creo que esto debería evitarlo en el futuro el fútbol mexicano. ¿Pero qué nos cuentas, John, de Russell Wilson?
A ver, estaba
con los acereros.
Andaba yo preparando para nuestro podcast que grabamos los jueves de Cuarta Oportunidad, que estaremos hablando ahí de Devante Adams y su llegada a los Jets. Pero el Sunday night es muy buen partido. Los Jets contra los Steelers. Y este miércoles Russell Wilson tomó la mayoría de las jugadas del equipo titular. Eso quiere decir que se está inclinando a ser el quarterback titular de los Steelers por primera vez en la temporada en vez de Justin Fields. Yo pensaría que este jueves o viernes Tomlin a su estilo lo va a confirmar y no va, ya va a dejar de especulaciones. Yo creo que siempre tuvo un problema de pantorrilla, no estaba para iniciar, decían que le iba a tardar de 4 a 6 semanas, metieron a Fields relativamente le fue bien, por ahí comenzaron invictos, pero yo creo que la ofensiva de Pittsburgh no genera suficiente y Russell Wilson va a tener su gran oportunidad en un gran juego el domingo. También el domingo es la revancha del Super Bowl. Se enfrentan los 49 de San Francisco en casa, en Levi Stadium, contra los Kansas City Chiefs. Ese es un gran, gran partido.
¿Y a dónde viajas este fin de semana?
A Tampa, baby.
Vas a Tampa.
Vamos a Tampa. Muchos compañeros de ESPN viven en Tampa. Sufrieron duro lo del huracán.
Sí.
Tal es que el Tropicana Field, donde juegan el béisbol, el techo quedó deshecho. Me dicen que el estadio de los Bucaneros, el Raymond James, no está mal. Pero sí, hay doble partido el lunes. También juegan los Chargers en Arizona. Y por primera vez habrá en exclusiva un Monday Night solamente en streaming. El de Chargers Arizona, en Estados Unidos solamente se podrá ver en ESPN Plus y en Latinoamérica en Disney Plus.
Correcto.
El partido que a mí me toca es Lamar Jackson y los Baltimore Ravens visitando a los Buccaneers.
Atlanta será sede del Supertazón en 2028.
Sí, y también está muy interesante lo que me enteraba el lunes, porque el comisionado Roger Goodell estuvo el domingo en Inglaterra y él quiere vender un paquete de derechos de televisión internacionales, de juegos internacionales. ¿A qué me refiero? Va a llegar un momento que la NFL va a subir a 18 partidos la temporada, los equipos van a tener 2 semanas de bye y han insinuado que cada equipo tendría que jugar un partido internacional cada año. Y si tomamos en cuenta que Netflix por primera vez se ha metido al baile y va a pasar 2 partidos de 25 de diciembre, pues la NFL en Netflix la van a ver en Beirut, o la van a ver en Egipto, o en Sudáfrica, en países que nunca ha llegado la NFL, y creo que ahí van a ver los cambios entre Netflix, Google, Amazon, y todos ellos se van a estar peleando los derechos internacionales. Pero si le vas a los Pittsburgh Steelers, todo pinta que tu quarterback el domingo contra Aaron Rodgers será Russell Wilson.
Y los Yankees aventajan la serie a los Guardians 2-0, la serie por el campeonato de la Liga Americana. Y vamos contigo, Tapa, qué gusto saludarte. ¿Crees que los Yankees barran finalmente la serie?
¿Qué tal, Beto? John, qué gusto escucharlos. La verdad es que lo veo poco probable. Es cierto que ganaron los 2 partidos aquí en su Yankee Stadium, donde prácticamente son invencibles esta temporada, pero ahora les toca ir a una aduana muy, muy difícil contra un equipo que fue el tercero que más partidos ganó en temporada regular, los campeones de la división central de la Liga Americana, y un equipo que sabe que ya no hay mañana, ¿no? De por sí están jugando con dinero ajeno, porque nadie hubiera sospechado el temporada que iban a tener los Guardianes. La verdad es que se ve poco probable, sí creo que los Yankees siguen siendo favoritos para llevarse la serie e ir al Clásico de Otoño, pero veremos qué pasa a partir del día de mañana, porque del total de partidos que se han disputado en series de campeonatos, que ha ganado el 2-0, pues ha ido a la Serie Mundial en casi el 80% de las ocasiones, pero de ahí a la barrida creo que no llega ni siquiera al 25%.
Imagínate, pues así está la situación en la pelota de las Grandes Ligas. Y por otra parte, los Dodgers y los Mets, Tapa, se van a enfrentar esta noche. Vamos a ver qué ocurre en la otra serie rumbo a la Serie Mundial.
Sí, aquí estamos precisamente en el City Field de los Metropolitanos de Nueva York, donde se juega el tercero de la serie, después de que ellos le ganaron 7-3 el segundo, habían sido apaleados en el primero, así se esperaba esta serie, unos Dodgers que han sido implacables toda la temporada, que cualquier cosa menos que una serie de mundial será un fracaso otra vez de magnitudes históricas con la nómina que se cargan, y unos Mets que han ganado 20 de los últimos 29 partidos, incluyendo el jugarse el boleto a playoff en el último juego de la campaña regular, el que nadie daba un centavo por ellos, el que llegó a estar 11 juegos abajo de la marca de .500 en junio, y aquí está queriendo tomar la ventaja en esta serie. Hoy van a lanzar a su mejor pitcher como local, que es Luis Severino, quien tuvo 2.90 de efectividad como local, y va a enfrentar a Walker Buehler, quien hoy es su partido número 17 de playoffs, y ha sido un caballo en esta instancia, no 2019, con una marca de 1.80 de efectividad, 2020 fue parte importantísima del campeonato de los Dodgers, pero que hace 2 años pasó por la cirugía de Tommy John, y la verdad es que tuvo una muy mala temporada regular, 1-6, y en su única salida de playoff, Beto, en este octubre, le metieron 6 carreras limpiecitas los Padres de San Diego, y su efectividad anda rondando casi las 11 carreras limpias.
Mi querido Tapa, te mando un abrazo, ¿podrías describirnos cómo es la cobertura de la prensa japonesa sobre Otani? Es decir, sale a batear y 14 cámaras lo persiguen, no lo persiguen, tiene su espacio, no tiene su espacio. ¿Cómo es el mundo de la cobertura de la prensa japonesa con la superestrella Otani?
¿Qué tal, John? Igualmente, un fuerte abrazo. Bueno, 14 te quedaste cortísimo, ¿no? Yo sé que dijiste nomás un número al azar. Uh-huh. Pero hoy conté, había casi 45 cámaras de japoneses. Cuando Shohei Ohtani, por ejemplo, hoy aquí en Nueva York, salió a hacer sus estiramientos y a su práctica de bateo, a la prensa japonesa no le importa si tú estás al aire o no estás al aire, si hay niños, sálvese quien pueda, corren a donde está, se atraviesan donde sea, pero ellos saben que hay limitaciones de donde ya no podemos entrar la prensa. Entonces, por ejemplo, hoy esas 45 cámaras lo estaban viendo calentar antes de tomar el bat, como a unos 25 metros de distancia. Pero tú lo acabas de decir, la cobertura sobre Shohei Ohtani, personal de cada uno de los... me dicen que en esta serie de campeonato hay más de 100 periodistas japoneses, porque además de las 45 cámaras hay reporteros, hay gente de internet, de blog, de todo lo que te puedas imaginar. Prácticamente en Dodger Stadium les hicieron su propio palco de prensa auxiliar a los japoneses, porque no cabíamos ya en ese estadio. Y si Ohtani se abrocha los zapatos, hay que reportar que se los abrochó. Si Ohtani batea...
Yo lo he vivido con Matsuyama, el golfista, y se lleva con la prensa, porque luego la prensa se mete mucho en la vida privada y luego hace que se enojen los atletas.
Mira, aquí Shohei es muy diferente a todos los demás peloteros de bajo y alto perfil que me han tocado en 20 años en las grandes ligas. Es decir, él bromea, sonríe, les platica, les dice claramente que no va a decir ni una palabra y se van todos bien, bien enojados o tristes, no me queda claro. Ayer que dio conferencia de prensa, porque la verdad es que Ohtani no está bateando en esta serie, sobre todo cuando no tiene hombres en las bases y es el lead-off, es el primero en el orden, había, yo creo que no menos de 150 periodistas, de los que pues más de 100 eran japoneses. Ohtani lleva una vida más relajada en tema privado, es decir, él se quiere comportar como cualquiera de los muchachos, a diferencia de cuando estaba acá, por ejemplo, Ichiro Suzuki, ¿no? Quien ese sí era complicado, el muchacho, Yu Darvish, que es como artista de televisión, etcétera. Lo saluda, pasa, camina, pero si tú lo ves, dices, no puede ser que este tipo haga lo que hace en el béisbol o gane lo que gana, ¿no? Sale con unos tenis que han de costar $25, sus pants con agujeros en las rodillas. En fin, la verdad es que es una gran...
Hay que llevarle unos de su aperro, de los que te gustan en Los Ángeles.
De los de la llantera.
Exacto.
No, porque le llega a pasar algo, imagínate la demanda.
Te lo cobran nuevo.
Oye, Tapa, ¿pero sientes que esta es la temporada de los Yankees que no ganan una serie mundial desde 2009?
Podría ser. Siempre pasa algo. Es una historia muy similar a la de los Dallas Cowboys. Por lo menos llegan hasta series de campeonato. Sí. De la Liga Americana, pero tienen al bateador de home run más importante de la última década. Tienen un roster del 1 al 6 o 7 que cualquiera la puede sacar. Giancarlo Stanton está bateando, Juan Soto está bateando, Gleyber Torres está hecho una máquina de conectar hits. Y por otro lado, tienen también el picheo. A diferencia de los Dodgers, que tuvieron la mejor marca de todas las grandes ligas, han tenido que abrir ya dos partidos de playoff con el bullpen. La primera le salió perfecto, la segunda pues ya no le resultó contra estos Mets precisamente el lunes pasado. Los Dodgers tienen muchas lesiones, los Yankees están básicamente en su mejor momento, cerrando sano, se podría decir, ¿no? Freddy Freeman de los Dodgers con trabajo puede caminar y así está jugando porque ya no hay más y él sabe que no hay mañana. Así que podría ser la temporada de los Yankees y yo creo que la gran mayoría de los latinos y mexicanos en particular pues esperamos que de una manera u otra sea un Yankees-Dodgers para recordar aquellos tiempos del gran Fernando Valenzuela.
Uy, sería fantástico. Gracias, Tapa, por tus aportaciones del día de hoy.
Un fuerte abrazo, muchachos, que estén bien.
Igualmente, Tapa, y gracias, John, por tus apuntes en este programa y las primicias en este programa. Hasta mañana, si no quieres, dispones otra cosa.
Pues, ¿qué otra?
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.